Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares y le doy la bienvenida a esta emisión especial de este martes 24 de diciembre del 2024. Feliz Navidad, que le esté pasando usted muy bien junto con toda su familia, con todas sus amistades, que disfrute esta Nochebuena, pero por lo pronto tenemos esta emisión especial para darle a conocer algunas de las entrevistas más importantes que hemos realizado a lo largo de las últimas semanas. En este caso se trata de la entrevista que hicimos con el experto en energía, Pablo Zárate. Él nos habló justo en el momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a Emilia Esther Calleja como la directora de la Comisión Federal de Electricidad. Este anuncio se hizo precisamente en un contexto en el que la Comisión Federal de Electricidad venía arrastrando pérdidas muy importantes, casi poco más de 85 mil millones de pesos de pérdidas en el tercer trimestre de este año que está por concluir, y desafortunadamente este es un organismo eléctrico que desafortunadamente, con todos los apoyos que se le han dado durante el actual gobierno, con todo el impulso y con toda la preeminencia que se le ha dado sobre la inversión privada, esta empresa pública no ha tenido buenos resultados. El exdirector de esta empresa pues se fue con números rojos, desafortunadamente para México, desafortunadamente para el sector eléctrico y desafortunadamente para las inversiones en nuestro país. La necesidad de inversiones privada está más que clara en el sector eléctrico y ha sido pues un tema muy controvertido a lo largo del sexenio. Desafortunadamente, ahora que estamos empezando una nueva administración con Claudia Sheinbaum al frente, se nombra a Emilia Esther Calleja como directora de este organismo y traen nuevas ideas. Parece que ahora sí van a propiciar, van a procurar una mayor apertura al sector eléctrico y sobre todo van a avanzar en energías limpias, que son las que se necesitan hoy día a nivel internacional y en México sobre todo, para llevar adelante proyectos de inversión, atracción de inversiones extranjeras directas a nuestro país. Vamos a escuchar a Pablo Zárate.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues queríamos tocar base contigo, a ver qué opinas del nombramiento de Emilia Esther Calleja como nueva directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Yo de entrada leía para todo el paquete polémico, yo le doy el beneficio de la duda porque es mujer y venía de adentro, es un servicio de la carrera, debe saber más que cualquiera de los otros que ya estaban ahí antes, pero Pepe y Marco dicen que es más de lo mismo, por su discurso de hoy que sí es más de lo mismo. ¿Tú qué opinas, Pablo? A ver, cuéntanos.
Yo creo que hay varias capas de análisis de eso. Lo primero sería decir, es clarísimo que es un contraste total con el director general de la CFE actual, ¿no? Casi como si le hubieran dicho a ChatGPT, dame el perfil exactamente opuesto al director general de la CFE actual, que ha sido muy activista políticamente, que privilegia la originación de acciones políticas desde la CFE para lidiar con los retos que enfrenta. Lo opuesto de eso sería una persona técnica encaminada hacia la supervisión de activos específicos, de plantas específicas, y con ese tipo de punto de vista para arrancar la gestión de la CFE. Es muy claro que el contraste es muy dramático y yo creo que eso es algo bien importante para señalar. Desde luego que eso no significa que la 4T se echa para atrás de sus prioridades energéticas, no significa que están renunciando a lo que han planteado como una prioridad clarísima en el discurso, que es posicionar a la CFE como un actor que, independientemente de sus criterios técnicos, va a ser preponderante en el mercado mexicano y demás. Entonces, es una lectura mixta porque por una parte sería positivo decir estamos dejando la parte beligerante política al menos desde el foco de la CFE, y la otra dimensión pues es hay continuidad en las políticas públicas, hay un sentido de que esta administración entrante reconoce que van en la dirección correcta, plantean que van en la dirección correcta más bien, y parece que quieren redoblar los esfuerzos en esa dirección de seguirle apostando a las empresas del Estado.
Pablo, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué es lo que preocupa de esta posición? Que pues es del actual gobierno, del actual presidente de la República, que lo ha reiterado, lo ha repetido la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que va a mantener esa política energética de defensa de la soberanía energética, de preeminencia de las dos principales empresas estatales de energía de México, Pemex y CFE. No lo dicen así, pero sobre la participación de la iniciativa privada. Con ese sentido, ¿qué nos debe de preocupar como mexicano?
No, es que es muy claro que es un régimen de restricciones políticas sobre el sector energético, ¿no? Y estas restricciones políticas pues son bastante arbitrarias. Piensa, por ejemplo, en el famoso 54-46, en el que insiste el presidente, insiste la presidenta electa, que significa que la Comisión Federal de Electricidad tendría al menos 54% de la generación del país, sin importar qué tan caro salga, solamente por ser la Comisión Federal de Electricidad, inhibiendo la posibilidad de que haya competencia en al menos una buena parte del espacio de la generación eléctrica del país. Entonces, es un principio arbitrario, es una restricción política que se insertó en el sistema. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente estamos en una situación de déficit en materia de inversión, de déficit en materia de la disponibilidad general de infraestructura eléctrica, no importa si ves generación, transmisión, distribución, comercialización, es muy claro que hace falta mucha inversión, mucha competencia en el sector. Entonces, introducir restricciones políticas en un momento donde lo que necesitas es tener toda la inversión que puedas y toda la competencia que puedas, pues a mí me parece que es una decisión que no tiene mucho sentido desde la perspectiva económica. Es evidente que lo que están privilegiando es pues un principio político y por eso esa restricción prevalece.
La verdad es que yo no veo gran diferencia respecto de Bartlett, esto que nos comentabas. El discurso que dio por lo menos Emilio Esther Calleja hoy fue prácticamente lo mismo, lo que tú comentabas, el 54% de generación eléctrica. No se habla de transmisión, distribución, no se habla de ir a energías renovables o cómo hacerlo, se habla de defensa de la soberanía. ¿Realmente tú sí la viste, lo que tú decías, que está en contraposición y que es totalmente distinto?
El foco de mi análisis, espero haberlo hecho de manera cuidadosa, era respecto a los atributos personales de la nueva directora general de la CFE, que me parece que es un approach y un área de expertise completamente opuesto a lo que tiene Manuel Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett pues, es un hombre político que ha hecho su carrera siempre en torno a la política y que creo que ha sido muy famoso por ser el director general de la CFE más políticamente activo. Es un emprendedor de la política que busca convertir las disputas en excusas para demostrar por qué la CFE no está cumpliendo las cosas y está permanentemente buscando héroes y villanos en una narrativa de nuevo política. Eso me parece que no es la nueva directora general de la CFE, que su área de expertise, pues es área de expertise de cómo manejar, supervisar técnicamente la dimensión de los fierros, no la dimensión de cómo se ejerce el poder o cómo se cocinan teorías políticas de cómo se va a ejercer la política en torno al sector energético mexicano. Entonces, si la CFE fue, digamos, un hervidero de nuevas ideas políticas bajo la administración actual, creo que lo que vamos a ver es que en la nueva administración pues el planteamiento de las políticas públicas, el planteamiento de la política energética en general, no va a estar tan abrumada por las consideraciones de la directora general de la CFE, sino un poco más centralizada en torno a la presidenta hoy electa, Claudia Sheinbaum, y la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González.
Oye, sí, yo en ese sentido también, cada vez que casi abre la boca Manuel Bartlett para pagar al sector privado, y luego para decir, asumir como suyas, o como suyas me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, las 13 plantas que le compró al gobierno a Iberdrola, y que la Comisión Federal de Competencia, mientras no la extingan, pues ha puesto como condiciones que no pueden ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
Yo creo que tienen mucha razón en apuntar que tampoco hay evidencia de un cambio drástico en las prioridades de política económica. O sea, no hay nada en el discurso ni de la presidenta eléctrica, ni de la próxima secretaria de Energía, ni de la nueva directora general de CFE que diga, ahora sí, todo abierto a la competencia, sí. Ahora sí, todo abierto a privilegiar que sea el megawatt más limpio y de más bajo costo el que entra al sistema. Eso no está ahí. Lo que sí está ahí es un cambio en los atributos individuales de la nueva directora general de la CFE. Me parece que ese análisis se extiende, ya lo habíamos platicado antes, a la nueva secretaria de Energía, que si la comparas con el perfil de Rocío Nale, es dramáticamente diferente.
Oye, Pablo, fíjate que aquí ya sabes que traemos la guillotina que nos va a caer encima. Pablo Zárate, experto en temas energéticos. Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, hay una gran cantidad de temas en los que el gobierno mexicano se ha visto involucrado en conflictos internacionales, y este es el caso del proyecto minero en Baja California Sur. La entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció que impugnará el fallo que se dio a nivel internacional precisamente a favor de estos empresarios. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista con Raquel Buenrostro, que entonces era la secretaria de Economía.
Esto es Fórmula Financiera.
Me impresionó mucho el tema del proyecto Don Diego, y creo que les doy a ustedes la razón sin conocer mucho. Es un proyecto que ya se va a prorrogar 3 sexenios. Cuéntanos, es la primera vez que yo recuerdo que el gobierno mexicano no quiere acatar una resolución de un tribunal internacional en el marco que se hizo en el marco del otrora Telecán, y creo que tiene toda la razón. Si es un proyecto en el Golfo de Ulloa que va a afectar a la fauna marina, pues creo que tiene la razón, pero cuéntanos tú, por favor.
Ah, mira, pues como bien dices, es un caso que tiene de años atrás. Odyssey Marine Exploration inició el arbitraje en 2019. Los socios que están ahí atrás es Diego Fernández de Ceballos y Alonso Encira, por eso se les conoce el proyecto como el proyecto de Don Diego. Cuando empezó este arbitraje, lo que ellos alegaron y discutieron fue que había un conflicto político y que por eso no se les había autorizado manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, eso no es verdad. La Secretaría de Semarnat y de Economía estuvimos trabajando mucho para demostrar que no era viable, que había un daño ecológico en toda la zona del Golfo de Ulloa. Y además, no solo eso, fíjate que demostramos que los dos testigos, que son exfuncionarios de Semarnat, que presentan la empresa, han recibido pagos por la empresa para testificar. Y no son pagos menores, son pagos de dinero muy grandes. Por eso nosotros discutimos que es un conflicto de interés muy fuerte, porque las personas que son exfuncionarios de Semarnat que han testificado, se les ha pagado por ello por parte de la empresa.
Pues suena muy, muy grave. Raquel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Antonio. Gusto en saludarte.
Igualmente. Raquel, si nos puedes, ya nada más para terminar este tema, ¿cuál es el escenario, los tiempos que se va a llevar el proceso, y en el plano internacional, qué implicaciones tiene?
Sí, mira, Aquí lo que tenemos es que tenemos una manifestación expresa en el jurado, digamos, o en los árbitros de este caso, que son tres personas, dos fueron en contra de México, digamos, a favor de la empresa, y uno que nos da muchísimo gusto, que fue el disidente, por así decirlo. Él manifestó ampliamente las preocupaciones ambientales razonables que tenía México y que fueron ignoradas deliberadamente. Él lo reconoce en cuando él lo manifiesta. Incluso menciona que esta, dice, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos. O sea, nunca se había visto un caso como este. Nosotros estábamos seguros que lo íbamos a ganar. Todo parecía indicar que lo íbamos a ganar. De repente hubo una calma, no se movió, digamos, el documento, y justo a que estamos a punto de salir, pues nos viene la notificación en contra de México. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, con el árbitro disidente, y pues nosotros no queremos dejarlo ahí, por eso vamos a ir ahora a las siguientes instancias, y cuando un arbitraje no resulta, digamos, o no es aceptable por alguna de las partes, siempre queda la posibilidad de un juicio de anulación. Digamos que el CIADI, o este organismo internacional de arbitrajes, es un árbitro, es un conciliador, y podemos llegar a una conciliación o no. Cuando no se llega a una conciliación es cuando nos vamos a un litigio legal ante cortes de autoridades de países, digamos. Y en este caso, por la empresa y por el tipo de contrato y de permisos, la zona, digamos, de jurisdicción es Canadá. Lo que vamos a iniciar es el proceso formal, jurídico, ante la Corte competente en Canadá.
Oye, pues sí, es un caso fuerte. Te saluda José Yuste. Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Pepe.
Oye, es un caso fuerte. Qué bueno que lo está defendiendo el gobierno mexicano. Entonces, no se ha perdido. Queda, en efecto, se perdió este primer laudo de este arbitraje. Era un arbitraje dentro del T-MEC. Este el primero, y de ahí te puedes ir a otros arbitrajes.
Sí, mira, lo que pasa es que, digamos que para dialogar diferencias alrededor del T-MEC, se tiene este organismo que se le llama el CIADI, que es como una extensión del Banco Mundial, que no es propiamente del Banco Mundial, pero sí lo acoge, digamos. Y lo que se hace ahí es que las partes que estamos en discusión podemos proponer a los árbitros. Y el labor del árbitro es llegar a una conciliación sin tener que litigar jurídicamente. Más bien es un ámbito de conciliación, por eso se llama conciliación y arbitraje. Como no llegamos, digamos, por las buenas a un acuerdo, pues ahora sí lo vamos a litigar jurídicamente con la autoridad competente, ¿no? En este caso en Canadá.
Ah, sería en Canadá, y sería un proceso largo, porque una de las cosas que creo que cambió con el T-MEC importante es agilizar este mecanismo de resolución de controversias, cara que sea más expedito, ¿no?
Sí, pues esto, precisamente ese mecanismo, si hubiéramos llegado a un acuerdo, pues ahí termina, que son como se han dado los mecanismos de respuesta rápida, por ejemplo, laboral. Se llega a un acuerdo incluso antes de llegar a consultas, en los que hemos ido a consultas también ha sido muy rápido y los hemos resuelto, y que afortunadamente han sido a favor de México, y se resuelven muy rápido. Pero si este es el mecanismo, digamos, rápido que tiene el T-MEC, pero si no se resuelve ahí, podemos siempre acudir a las instancias, a las autoridades, a los estados, ¿no? Al estado de México, de México, Estados Unidos, Canadá, o donde tenga jurisprudencia el acto.
Claro, Raquel. Bueno, pues ese es el tema. Le estaremos dando seguimiento y ahí te estaremos también solicitando información. Bueno, ya lo que quedan estos días, más adelante ya estarás con otra responsabilidad, Raquel. Pero yo quisiera pasar al tema de los anuncios de inversión foránea. Llamó la atención una cantidad extraordinaria en el 2023-2024, suman ya 170,644 millones de dólares. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata?
Claro que sí. Mira, pues como saben, nosotros le estamos dando mucho seguimiento a los avisos, no solo a los registros de la inversión, sino también a los anuncios. porque los anuncios nos lleva pues a entender cómo se está moviendo el sector privado y agilizar y ser más atractivos pues, para estas intenciones de inversión y que se materialicen lo antes posible. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos hecho un corte a septiembre, al 15 de septiembre, y efectivamente en el tiempo que llevamos aquí han sido 170 mil millones de dólares de anuncios que representan 331 mil nuevos empleos, de los cuales 96 mil son empleos directos. Entonces, ahí nosotros lo que observamos es que los números están incluso mejor que el año pasado. O sea, mes con mes seguimos rompiendo récords de inversión.
Eso es la verdad importante. Esos son anuncios, obviamente hay interés en México. ¿Sientes, Raquel, que se ha frenado con la reforma judicial, que sí, realmente esta el famoso nearshoring se está frenando, o sientes que estos anuncios sí se van a concretar?
No, yo creo que se van a concretar. De hecho, hemos visto cómo se están moviendo, por ejemplo, en los países, ¿no?, que vienen a invertir a México. Digo, ustedes lo han estado viendo seguramente lo han estado siguiendo. Las empresas que más se vienen a México son de origen estadounidense, y eso es hasta cierto punto natural, porque son empresas que tenían sus inversiones en Asia y están relocalizándose en México. Sin embargo, ya están entrando otros países como Francia, Brasil. Ahorita Alemania es el segundo país con mayores números de anuncios, por ejemplo. Tenemos Alemania, España, Brasil, Francia, Argentina, Japón y Corea del Sur. Y también China. Entonces, son otros países, son nuevos países, entonces no está parando. Vimos un descenso, más que un descenso, un stand-by en el sector automotriz. Pero eso no fue por la reforma judicial, fue por los anuncios que hizo el candidato Trump de los aranceles que iba a imponer a los autos eléctricos, aunque vinieran de México, ¿no? Eso fue lo que vimos que afectó más en el los anuncios, y fue concretamente en el sector automotriz, en electromovilidad. En el resto de los sectores se sigue moviendo todo de manera similar, igual.
Bueno, según la Coparmex, algunas maquiladoras ya han salido y hay empresas que han solicitado ya o están empezando a retirarse de México. ¿Esto no es cierto?
Nosotros todavía no tenemos anuncios de ese tipo. Al contrario, las cámaras en corto, pues cuando tenemos reuniones con ellos, siguen confiando en el interés de México. Sobre todo las empresas transnacionales, que están muy tranquilas, si acaso han llegado a manifestar como alguna inquietud de cómo sería el periodo de transición para todos los cursos que están en proceso, digamos, ahorita en el Poder Judicial. Y lo que se ha dicho es que eso se va a ver con calma, que no es la transición, no va a ser de un día para otro, no son cambios legales que entren de un día para otro, tienen un periodo de transición, de acomodo, hay que mover leyes secundarias, y que en su momento se va a ver con más calma.
Claro. Raquel Buenrostro, tenemos que ir a un corte, ¿nos podrías permitir el corte para regresar contigo?
Claro que sí.
Muchas gracias Raquel. Estamos platicando con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en esta transmisión especial, esta emisión de este 24 de diciembre del 2024, y le estamos transmitiendo las entrevistas que marcaron algunos momentos de mucha importancia en la vida económica de nuestro país. En este caso, estamos en la conversación que tuvimos con Raquel Buenrostro, que para entonces venía siendo la secretaria de Economía, y nos venía platicando de dos temas fundamentales. Uno, el de un fallo en contra del gobierno mexicano y a favor de una empresa del sector minero, y por el otro lado, los proyectos que venía teniendo y que venía anunciando la Secretaría de Economía, precisamente para hacer un concentrado de los anuncios públicos de inversión extranjera de su plataforma Data México. Este es un tema relevante en la medida en que se ha venido incrementando la atracción de inversiones extranjeras directas desde las cifras oficiales, y tener una herramienta como esta sin duda es positivo. Vamos a escuchar a Raquel Buenrostro.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, si nos puedes dar un poquito más de elementos de este interés por México. Esta es una novedad que anteriormente no se realizaba, en donde se van monitoreando, detectando los anuncios, porque como tú lo acabas de decir, son anuncios que no necesariamente se hacen ante la autoridad. Cuando van ante la autoridad ya se hacen registros. Cuéntanos un poquito acerca de esto, porque sí ha causado interés por el monto de inversiones que se estarían radicando en México.
Sí, mira, yo creo que estamos aprovechando varias coyunturas. Uno fue pues todo lo que vino con la pandemia, luego la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, luego la guerra comercial que tenemos también desde 2018-2019 entre China y Estados Unidos. Pues esto lo que ha hecho es poner a México y a otros países a la vista para mover la industrialización, por así decirlo, a países más amigos, digamos, con Estados Unidos. Y a esto le agregamos el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y la fortaleza de la economía mexicana, porque la economía mexicana, si nosotros lo vemos, pues está muy fuerte comparada con el resto del mundo. En esta administración nosotros pasamos del lugar 15, de la economía número 15, a la economía número 12, y se acabó con 5 millones de pobres. Entonces, los resultados son buenos, económicamente estables. Nadie ha perdido en esta administración, ha habido ganancias a todos los niveles socioeconómicos, tanto de empresas como de particulares, y yo creo que eso es lo que motiva y da confianza al empresariado para crecer en México. Y nosotros lo que tenemos que hacer es responder a la velocidad que está llegando la inversión, por eso es importante no perderla de vista, para agilizar también pues la acción pública, los trámites, los servicios, la infraestructura, pues a la par de lo que se está moviendo también la inversión privada, ¿no?
Sí, así es, exactamente, Raquel, qué bueno que es esto. Oye, cuéntanos ya en el corte de caja, bueno, pues estuviste a cargo ya en el último tramo de la Secretaría de Economía, pero fue un tramo importante, te tocaron reuniones de Tratado de Libre Comercio, inversión extranjera directa, estos temas. ¿Cómo cierras? ¿Cómo sientes que cierras? ¿Cuál es el corte de caja que traerías, Raquel?
Pues yo creo que es bastante positivo. Como recordarán ustedes, cuando llegamos aquí a la Secretaría de Economía, había una situación muy fuerte con la amenaza a panel por el tema energético. También había mucha discusión acerca del tema del decreto que tiene que ver con el maíz transgénico, y no se veía el movimiento de inversiones que estamos viendo ahorita. Entonces fuimos atendiendo. Creo que uno de los primeros éxitos que logramos fue tener una relación de igual a igual con Estados Unidos, de mucho respeto, muy profesional y muy técnica, y eso se refleja en que pudimos desescalar todos los conflictos a panel, ¿no?, en su momento, y que ahorita pues ya no se hablan de ellos. También tenemos, en algún momento también escaló mucho el tema del acero y el aluminio, también se estuvo trabajando bien, 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 y también se desescaló. Ahorita en este último momento, como ya hay un tema muy electoral y político en Estados Unidos, el tema ya no está ya de las relaciones exteriores que se está viendo desde otro punto de vista. Pero en materia comercial, yo creo que México obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos, la confianza, y nos tratan como iguales, y yo creo que estamos en un momento de construcción muy importante, que va más allá de los tiempos, y donde hemos coordinado no solo los esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos, sino también con las empresas norteamericanas y canadienses, ¿no? Entonces, esa es la relación en materia internacional. Y los resultados se ven fácil, ¿no? Porque pasamos de la economía 15 a la 12. Ahorita somos el noveno país más importante de todo el mundo que atrae inversión extranjera. También somos el noveno país más importante en exportaciones. Hicimos crecer el salario mensual, digamos, de los trabajadores. Ya estamos alrededor de 18 mil pesos mensuales de los trabajadores que están inscritos al INSS. Se ha subido el salario mínimo, aumentó la recaudación fiscal, se redujo la pobreza, la moneda está estable, siguen creciendo las reservas internacionales y el desempleo es el segundo más bajo del mundo y tenemos un crecimiento del 3.2%. Pues como vemos, las cifras macro son muy buenas.
Oye, Raquel, sin embargo, este año la economía se está desacelerando, vamos a crecer 1.3, 1.4, y hay un panel, que es el de política agropecuaria, que ese sí no se frenó. La resolución vendrá en diciembre. Le va a tocar ya al nuevo gobierno enfrentarlo, pero el panel está vigente y es muy probable que fallen en contra de México.
No, yo no creo eso. Mira, el argumento más fuerte que esgrimió Estados Unidos respecto al panel es que había daño comercial. Pues no hay daño. Si nosotros observamos las importaciones que hace México a Estados Unidos de maíz, han crecido. Pues no hay manera de demostrar que tienen un daño y una afectación comercial. Y la otra, por otra parte, nosotros estamos esgrimiendo un argumento que Estados Unidos nunca lo ha querido poner públicamente en la mesa, que es México es el centro de origen del maíz. En el mundo existen poco más de 60 razas de maíz, de las cuales 57 se encuentran en México. Y desde los 90 está súper probado científicamente, desde los 90 que sembrar maíz transgénico en México lo que estaba provocando era acabar con otras especies y eso además ponía en riesgo de extinción en la raza del maíz. Y desde los 90 se prohibió en México sembrar maíz transgénico por esa razón. Y esos argumentos, digamos, de protección a las variedades, ambiental, la protección ambiental y la sustentabilidad y la sostenibilidad también, son capítulos del T-MEC. Entonces nosotros también estamos argumentando con base en capítulos distintos al T-MEC y pues no está, yo diría que la moneda está en el aire, que podríamos ganarlo, incluso en el peor de los casos, si lo perdiéramos, pues no habría ninguna sanción económica porque no ha habido afectación comercial.
Pues sí, ese es el tema. ¿Tú dirías, descartarías cualquier riesgo de algún conflicto comercial? Porque incluso hemos visto reacciones de distintos sectores, de legisladores influyentes en Estados Unidos, de la industria manufacturera, que han señalado en distintas ocasiones preocupaciones por los distintos temas en la relación comercial, pero ¿tú descartarías cualquier posibilidad de conflicto, de que estalle alguno de estos conflictos?
Yo creo que los conflictos obedecen al periodo electoral de Estados Unidos. Como saben, en noviembre son las elecciones en Estados Unidos, son elecciones muy cerradas. Trump, cuando hizo en algún momento declaraciones con relación a la revisión del T-MEC, comentó que no había nada que revisar porque el T-MEC era prácticamente perfecto. Recordemos que él fue quien lo firmó, dijo, no hay nada que revisar, entonces él está muy contento con el T-MEC, como por los resultados que ha dado, que sería, por ejemplo, para nosotros pues una posición como de más alerta o de más alarma. Entonces tampoco, si él dice que el T-MEC ha estado buenos resultados, yo creo que son buenas señales, ¿no? Y también recientemente Trump mencionó también por primera vez públicamente que había una posibilidad que ganara Kamala Harris. Entonces yo creo que la discusión, los ánimos, las pasiones obedecen más al ánimo electoral de Estados Unidos que a la realidad de lo que pudiera sentirse afectado o amenazado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Y, oye, a pesar de los aranceles que dice Trump que nos va a imponer del 10% autos, a pesar de ello.
Fíjate que lo de los autos fue lo que puso en stand-by un poco a las empresas automotrices, pero paradójicamente las empresas que están más presionadas son las empresas de origen norteamericano, que son General Motors y Ford, porque si nosotros revisamos las importaciones a Asia del sector automotriz, pues las empresas de Ford y General Motors son las que traen
son las que lo hacen.
Sí.
Pues Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, te agradecemos mucho, en verdad, nuevamente tu disposición, siempre abierta al diálogo. Sabemos que la vamos a continuar contigo en la Secretaría de la Función Pública. Raquel, muchísimas gracias.
Gracias, Raquel. Mucha suerte.
Muchas gracias por todo. Gracias.
No, muchas gracias. Un gusto. Abrazos a todos y a su auditorio.
Adiós. Gracias. Y bueno, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. No,
Economía y Negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y entre los temas que han preocupado mucho tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Economía y al gobierno en general tiene que ver con las crecientes importaciones del exterior hacia México. En este caso, pues estamos hablando de importaciones que han sido crecientes desde China y cuyas cifras han estado en controversia. Las cifras oficiales luego no coinciden con las cifras que tiene el sector privado y por eso entrevistamos a Eric Jiménez Reyes. Él es el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria y él nos platica acerca de un embargo que hizo el SAT de mercancía china que entró de manera ilegal a nuestro país. Vamos a escuchar esta entrevista.
Esto es Fórmula Financiera.
Muy importante creo lo que ustedes dieron a conocer esta semana y que además han estado ya haciendo varios operativos en este año para inspeccionar, me imagino que grandes bodegas de productos chinos, tú nos dirás, porque se informó que habían hecho en un embargado 1,400,000 productos chinos, sandalias, zapatos, ventiladores y una gran cantidad de cosas que se importan al país con, creo que tengo entendido, subfacturados, con franquicias de menos de $50 y llegan y te las ponen en tu casa a través de muchas plataformas en 3 minutos y la industria está protestando mucho de este pues contrabando ilegal. Cuéntanos cómo lo detectaron, qué tan grave es el problema, porque ya incluso hubo una manifestación en Guanajuato por parte de los zapateros. Cuéntanos.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, primero por el espacio y la oportunidad de comentar el tema. Lo cierto es que yo quisiera empezar por decir que el Servicio de Administración Tributaria está comprometido con la legalidad, con la recaudación. Tenemos un plan maestro que se publicó en enero de este año, en el cual los tres pilares son atención al contribuyente, recaudación y fiscalización. De ahí del punto de la fiscalización viene el tema de hacer la parte de revisar las contribuciones al comercio exterior, identificar todos los temas que sean subvaluación, clasificación arancelaria, pedimentos y también pues el contrabando, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos realizando. Quería también comentar que esto es parte de unos esfuerzos coordinados que realiza el SAT en coordinación con las distintas áreas que lo integran y las diferentes administraciones generales, de las cuales el jefe del SAT, el maestro Antonio Martínez de Aguino, nos ha dado la instrucción de llevar a cabo la coordinación y la aplicación de la ley fiscal para los contribuyentes, ¿no? ¿Cómo surge este tipo de acciones? ¿Cómo se realizan los operativos y las investigaciones? Surgen del análisis de las bases de datos y de la inteligencia que lleva el SAT para identificar dónde se encuentra mercancía que se encuentra en el país de manera ilegal, dónde se están realizando operaciones que no están cumpliendo con las disposiciones fiscales y con el fin de que los actos de fiscalización que se realicen sean completamente asertivos y dirigidos hacia las actividades ilícitas como lo es el contrabando, ¿no? En este caso es un embargo significativo, ¿no?, de productos que provienen de China, en las cuales, como tú lo comentabas, fueron 1,400,491 piezas con un valor aproximado de 418 millones de pesos, uno de los cuales estamos realizando, ya que a lo largo del año también se han realizado 181 revisiones, ¿no?, con un valor de 1,618 millones de pesos. Estas son revisiones que se realizan en puntos carreteros y visitas domiciliarias rápidas, ¿no?, que se realizan con un valor aproximado de 1.195 millones de pesos de embargos, de electrónicos, textiles, automotrices, entre otros, maquinaria, muebles, calzado, y todos son parte de esfuerzos coordinados que realiza el SAT para poder realizar el mandato que le, claro, le da la ley de cumplir con la recaudación de impuestos.
Sí, Eric Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Eric. Eric Jiménez es el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. Eric, ya nos decías que esto inicia a partir del análisis de las bases de datos y de la identificación de mercancía introducida ilegalmente al país, pero esto pareciera que está iniciando de un año para acá, o desde hace cuánto tiempo inició, porque la verdad es que este tipo de productos y este tipo de fenómenos pues ya llevan tiempo que se vienen registrando en los medios de comunicación, etcétera, en actividades correlacionadas con lugares en donde se están detectando operaciones irregulares. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo se están percatando en el SAT de que existen este tipo de operaciones irregulares en el comercio exterior relacionado con China?
Primero yo quería comentar que el SAT no ve nombres, no ve en específico personas. Lo que busca e identifica son operaciones, comportamientos, y en este caso los datos nos van indicando dónde puede haber un esquema de evasión, y es ahí donde dirigimos los esfuerzos. El SAT, ¿no?, tiene la facultad de realizar este tipo de actividades de verificación y de combate al contrabando. Lo cierto es que a raíz, ¿no?, de esos cambios que ha habido y de la parte de que el jefe del SAT ha tomado las riendas, ¿no?, y bien es cierto, durante toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han realizado acciones. Nosotros en esta administración pues hemos tratado de darle un impulso mayor al combate al contrabando, a la identificación de las conductas ilícitas, reforzando todos los controles y destacando que también se ha integrado asuntos penales de una cuantía importante con el fin de combatir estas conductas ilícitas. Mencionaban por ahí el tema de las paqueteras y de los temas de los minimis. En el mes pasado, hace 2 meses aproximadamente, se publicó un comunicado en el cual el SAT dio a conocer las prácticas que se consideran ilícitas en materia de este tipo de operaciones de mensajería y paquetería, con el fin de identificar, ¿no?, todas las conductas que se están encontrando que no son apegadas a derecho y que por lo tanto el SAT está combatiendo, ¿no? Entonces creo que esto es un esfuerzo que se ha venido realizando durante todo el sexenio, pero en la actual administración pues lo que estamos buscando es reforzar, incrementar y cumplir con el mandato que nos establece la ley.
Pues qué bueno, estamos platicando con Eric Jiménez Reyes. Eric es el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT sobre este embargo que hicieron de mercancía china, un embargo fuerte que ya es continuo, ya han hecho varios de estos. Te saluda José Yuste, Eric. Cuéntanos, ¿cómo detectan esto? ¿Cómo detectan realmente que están evadiendo impuestos? Supuestamente entran estas mercancías chinas, tenemos entendido, a través de estos $50, que sean menos de $50, pero pues al parecer es más. ¿Cómo lo detectan, vaya?
Yo quisiera regresar al punto que mencionaba del plan maestro que se puede consultar, que está en la página del SAT. Se han implementado modelos de analítica de grafos, machine learning, y con el fin de que es a través de las diferentes bases de datos, declaraciones, comprobantes y la información que recibimos de los contribuyentes, se hace un análisis, se hacen cruces y se identifican conductas que pueden ser ilícitas, y a raíz de eso es que se despliegan las investigaciones, ¿no?, las cuales llevan a este tipo de resultados, en las cuales identificamos pues prácticamente que contribuyentes están introduciendo al país de manera ilegal este tipo de mercancía y que el SAT está comprometido a combatir este tipo de prácticas.
Oye, y se me introduce mucho el país bajo esta figura que le llaman de minimis, creo, que son estas que pueden meter hasta $50, me parece, de valor un producto, pero meten hasta refacciones de autos que valen mucho más.
Sí, lo cierto es que las empresas de mensajería y paquetería pues son una figura que está dentro de la ley aduanera y sí realizan un gran volumen de importaciones, de los cuales nosotros estamos revisando e identificando las conductas ilícitas. Por eso destaco que hace aproximadamente 2 meses dimos a conocer este comunicado, lo que identificamos como prácticas indebidas, sí, y que todos los contribuyentes deben ajustarse para no incurrir en este tipo de prácticas y no incurrir en posibles delitos como lo es el contrabando.
Claro, y bueno, haciendo así como una especie de resumen, Eric Jiménez, ¿qué tanto se está logrando recaudar? Hace un momento nos mencionabas que incluso hay algunas acciones penales por montos económicos importantes.
Sí, son cosas que son públicas, de igual manera se encuentran en el informe tributario de gestión que emite el SAT. Prácticamente a la fecha se han integrado casos de por contrabando por 4.500 millones de pesos y la recaudación, como lo pueden también constatar entre los datos que se dan a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda, pues está cumpliendo con los objetivos de la ley de ingresos y es algo que consideramos que se va a seguir cumpliendo y que vamos a poder cumplir con este objetivo.
Sí, desde luego. No, oye, Eric, solo rápidamente, el tema también que tiene que ver con otros posibles embargos, ¿dónde los harían? En este caso fue mercancía china, ¿dónde los más los han hecho?
Las acciones están dentro de todo el territorio nacional. El SAT tiene presencia en el territorio nacional, prácticamente en donde se encuentre alguna conducta ilícita, donde nosotros identifiquemos a raíz de las investigaciones, las denuncias y la inteligencia que se realiza aquí en el SAT, prácticamente es donde iremos y realizaremos este tipo de acción.
Gracias por la entrevista, Eric. Y qué bueno que estén haciendo estos operativos, porque insistimos, los industriales se quejan mucho de este contrabando y competencia ilegal.
Les agradezco mucho el espacio y seguiremos trabajando.
Eric, gracias.
Gracias,
Eric.
Gracias. Pues bueno, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora sí con Telefórmula. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a todos los sistemas de televisión a través de los cuales transmitimos a Fórmula Financiera. Estamos en esta emisión especial de este martes 24 de diciembre del 2024. Muchas felicidades, feliz Navidad para usted y para sus amistades. Y bueno, vamos a una entrevista que hicimos a Javier Juárez Mójica. Él es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en torno a la discusión que en ese momento se venía realizando en torno a la extinción de los órganos autónomos de gobierno. Vamos a escuchar.
Esto es Fórmula Financiera.
Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, Marco, buenas noches, bien, ¿y ustedes?
Pues yo, preocupados por la desaparición de órganos autónomos, especialmente de ustedes, de la COFESE y del INAI, eso creo que son los que más nos preocupan a todos. Pero cuéntanos, ¿hicieron ustedes una defensa muy buena de los logros del IFETEL, que a mí me gustaría que la compartas ahora con nosotros?
Efectivamente, Mari Carmen, bueno, todos sabemos que se presentó una reforma el 5 de febrero. En aquella ocasión, el mismo 6 de febrero, nosotros habíamos fijado postura, pero consideramos que era importante volver a emitir un posicionamiento ahora que ya se dictaminó. Entonces ya no es solamente una iniciativa, sino ahora ya es una iniciativa dictaminada. Y ahí, Mari Carmen, pues lo que nosotros estamos haciendo es, como regulador de quinta generación reconocido por la OIT, donde la base de nuestras decisiones es la evidencia, pues tratar de aportar a la conversación, a la discusión y el análisis precisamente evidencia. Y lo que tenemos es que en esta década del IFT, pues el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión ha evolucionado, consideramos que de manera favorable, y ahí tiene que ver el diseño institucional, esta autonomía constitucional que tenemos. Lo que estamos presentando como evidencia es, por ejemplo, la reducción de los precios. Tenemos un acumulado de 32% cuando la inflación ha sido de más del 60%. Hoy tenemos, respecto a antes de la reforma, más de 50 millones de usuarios de Internet que se están agregando a utilizar esta herramienta indispensable hoy en día. Y esto es relevante, Mari Carmen, pues porque el Internet, la conectividad, pues termina siendo una herramienta transversal para muchas otras cosas, para otros derechos humanos, de hecho, el acceso a la información, la libertad de expresión, acceso a educación, salud, comercio electrónico, etcétera. Y entonces, pues creo que son algunos de los argumentos, de los datos duros que estamos presentando. Recordar también, Mari Carmen, por ejemplo, pues las primeras licitaciones en el país en materia tanto de radio como de televisión, pues las realizó el IFT. Hoy tenemos una cadena de televisión nacional adicional, cadenas regionales, más de 200 frecuencias para radio, tanto en amplitud como en frecuencia modulada. Y este dato es bien relevante, el de la que le estoy dando es más de 244, de 77 de hecho, sí, de radio en amplitud y frecuencia modulada, porque son las de carácter comercial. Claro. Estamos hablando que son más de 1,400 las concesiones de uso no comercial, o sea que son las públicas, las sociales, comunitarias, indígenas. Ahí también hemos hecho una labor importante de fomentar la radio a la comunidad indígena y afromexicana. Y entonces, pues creo que son datos que es importante tener presente en este análisis.
Sin duda. Javier Juárez Mójica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier.
Marco, buenas noches, un gusto saludarte.
Con como el siempre. Gusto saludarte también, Javier. Y bueno, también por ahí, si puedes en un momento darnos algunas de estas cifras, que son montos económicos muy importantes que ha logrado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en favor de los consumidores, porque al final de cuentas lo que hacen los órganos reguladores es velar por los intereses de los consumidores, en particular la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, y yo quisiera preguntarte, porque me parece que el IFT está considerado dentro del T-MEC y su absorción por parte del gobierno pudiera representar pues algún tipo de problema con los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. Tú nos podrías decir, porque yo los veo muy tranquilos en el gobierno, dicen no, porque no desaparece, va a estar dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en consecuencia no habrá problema. ¿Tú qué sabes al respecto?
No, efectivamente, Marco, y sin perjuicio de que habrá otras instituciones de Estado que son las especialistas en tratados comerciales internacionales, pero es un hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en el T-MEC y se dice, además de que estén algunos anexos, hay una parte donde habla precisamente del regulador de las telecomunicaciones y ahí expresamente se dice que será autónomo del Poder Ejecutivo. Eso, digamos que es una cuestión formal de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Y lo que también ahorita mencionabas, Marco, en términos de ingresos o de ahorros para los consumidores, que creo que lo podemos ver en esas dos vertientes, digamos que en esta década el IFT, su presupuesto ha sido de 17.700 millones aproximadamente, pero lo que ha contribuido para la recaudación de la hacienda pública por las contraprestaciones, por los derechos, por los trámites, pues estamos hablando de más de 180.000 millones. O sea, casi por cada peso de presupuesto se generan a la hacienda pública como 10 pesos en la labor del IFT. Ahora bien, lo que tiene que ver con los consumidores, con los usuarios, y básicamente por la evolución que ha tenido el sector al tener una mayor competencia, estamos hablando conforme a una metodología que aplica el IFT, que los beneficios sociales de la labor regulatoria que se ha llevado a cabo son de más de 800 mil millones, y eso quiere decir, Marco, que más o menos por cada peso de presupuesto del IFT, pues se generan más de 40 pesos de beneficio a la sociedad. Entonces creo que son datos duros que hay que tomar en cuenta, y sobre todo, digo, también reconociendo la división de poderes, la facultad que tiene el legislativo, la constituyente permanente, pues sí, y ellos pueden modificar el diseño institucional del país, pero consideramos que es necesario que todos estos elementos sean analizados y en función de eso pues se tomen las mejores decisiones en beneficio pues de nuestro país, que es lo que todos queremos como mexicanos y como servidores públicos.
Oye, y además uno de los logros que el otro día recordábamos nosotros de ustedes del IFETEL es que desapareció el ROM y la larga distancia que teníamos nacional, y que ya no digas en Estados Unidos y Canadá, te ibas a Toluca y tenías que pagar roaming. Eso desapareció gracias a que ustedes se pusieron reglas y una mayor competencia, llegó AT&T y empezó a competir y a generar mejores condiciones. ¿Eso cómo lo mides? ¿Cuánto nos hemos ahorrado a lo largo de estos años por no pagar roaming de larga distancia? O sea, es bien difícil de medirlo y es un logro que tenemos todos hoy en la mano.
Estamos hablando, Mari Carmen, como bien lo dices, de la larga distancia nacional, del roaming. Tenemos, por ejemplo, también el que llama paga. Ustedes recordarán, había que marcar estos prefijos. Estamos hablando de la portabilidad numérica en 24 horas. Ahí, en términos de números portados móviles, por ejemplo, pues ya son más de 160 millones los que se han podido cambiar de compañía conservando su número, y se cambian pues porque evidentemente encuentran una oferta más competitiva en otro proveedor. Entonces, pues creo que son datos bien relevantes que se tienen que analizar. Creo que todos queremos que nuestro mandato es el desarrollo del sector, y nosotros pues vamos a contribuir y a seguir contribuyendo con todos los temas que tenemos, además de actualidad vigentes, pues vamos a seguir cumpliendo con nuestro mandato, que es el desarrollo del sector en beneficio de los usuarios, claro, y las audiencias.
Claro, Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del IFT. El argumento principal del gobierno para desaparecer, absorber por parte de las estructuras del gobierno a estos órganos autónomos es el ahorro. ¿Cuánto se van a ahorrar si absorben al IFT?
Hay un estudio de la propia, de una instancia de la Cámara de Diputados, que hablan más o menos del orden de 20 millones. Porque también uno, de hecho, hay que señalarlo, y ellos lo han dicho, creo que de manera correcta, pues las funciones se tienen que seguir realizando, y esas funciones que se tienen que seguir realizando pues requieren de gente con alta especialización técnica. Y de hecho, Marco, aprovecho esa pregunta para decir o señalar, resaltar, que uno de los artículos transitorios, de hecho, de la reforma, dice que a los trabajadores, no es el caso de los comisionados, pero a los trabajadores pues se les van a respetar los derechos laborales, ¿no? Entonces creo que si partimos de eso y que se requiere el recurso humano para seguir haciendo la labor, pues realmente creo que el ahorro que se pueda tener, pues estamos hablando de una cuestión mínima que tiene que ver con los comisionados.
Pues bueno, esperemos que este exhorto que hacen ustedes al diálogo pues les sirva de algo. Yo francamente lo dudo. Ya les dijo Mario Delgado, el presidente de Morena y futuro secretario de Educación Pública, que le regalen al presidente López Obrador todo el plan C, incluye entre otros la desaparición de los órganos autónomos. Te agradecemos mucho, Javier Juárez Mójica, presidente del IFETEL.
Gracias, Javier.
Pues suerte, a ver cómo nos va.
Mari Carmen, Marco, les agradezco ya a ustedes y aquí seguiremos trabajando.
Seguimos aquí en la conversación en Fórmula Financiera, en temas económicos, en temas que tienen que ver con la pobreza y los programas sociales que se están aplicando para aliviarla. Uno de estos programas tiene que ver con las becas del bienestar y de acuerdo con el Coneval, este organismo que venía registrando, revisando, supervisando los programas sociales que hace el gobierno mexicano, dice que se ha reducido el abandono escolar en la educación básica en virtud de estas becas del bienestar. Vamos a escuchar a José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo de Coneval.
Esto es Fórmula Financiera.
Ustedes se dedican en el Coneval a medir la pobreza, el avance de la pobreza en diversas dimensiones. Y además dicen que lo va a hacer el INEGI. Pero el INEGI, ustedes usan la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares como base precisamente para la evaluación de la pobreza. Y aparte evalúan cómo están funcionando los programas sociales. Y esto no puede ser el gobierno juez y parte, tiene que ser un organismo que lo haga en forma independiente. Pero a ver, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo evalúan la pobreza? ¿Cómo evalúan estos programas?
De hecho, voy a contextualizar con lo que ocurrió también el fin de semana con el aniversario número 19 del Coneval. Estamos de cumpleañeros, ya tenemos nuestro 19º aniversario en todo este contexto, pero que justamente creo que remarca estas dos tareas normativas que teníamos como institución. Establecer una metodología con un enfoque multidimensional de la pobreza y la evaluación continua de los programas sociales del gobierno federal. Sí, efectivamente, como bien lo mencionabas, y tu auditorio así lo sabe, porque lo hemos platicado varias oportunidades, Coneval, como otra institución o entidad, es usuaria de la información que genera el INEGI. Pero justamente el marco normativo del INEGI es la institución que genera estadísticas para el país. Y a partir de esas estadísticas, Coneval lo que ha hecho en estos 19 años es generar un cúmulo de metodologías, lineamientos que son, debo decírtelo, compartírtelo, pues continuamente revisados, analizados para aplicar distintos procesos de actualización de justamente cómo tener pues el conocimiento de frontera para medir adecuadamente los niveles de pobreza con este enfoque multidimensional y asociado al enfoque de derechos sociales para nuestro país. Creo que es oportuno también comentarles, esto ha derivado que Coneval haya generado una misión de pobreza que sea única en América Latina, porque somos el único país que tiene la misma metodología para medir la pobreza a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal e inclusive a nivel localidad urbana. Con un mismo enfoque metodológico podemos realizar esta comparabilidad y consideramos que esto pues ciertamente nos hace una entidad que podríamos, que hemos hecho, lo seguiremos haciendo evidentemente, ese es nuestro objetivo, generar esta información estratégica, no solamente para la administración federal que ya está terminando, sino para la venidera. ¿Por qué razón? Y les comparto, estamos muy próximos a habilitar un micrositio en nuestra página de internet Coneval, probablemente en un par de días ya esté en línea, donde ya tenemos varias informaciones de indicadores de pobreza, análisis de algunas metodologías de evaluación de política pública en torno a los programas sociales que la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ya ha delineado. Entonces, esta información sobre jornaleros agrícolas, Sistema Nacional de Cuidados, mujeres mexicanas de 60 a 64 años, pues ciertamente, lo debo decir a mucho orgullo, gracias al gran equipo de trabajo de Coneval, pues somos la única institución que puede dar una radiografía social en términos de pobreza y de carencias sociales, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, características de la vivienda y alimentación nutritiva de calidad para el Estado mexicano a nivel federal, nacional y municipal. Somos la única institución que lo ha hecho en estos 19 años y esperamos confiados que lo podemos lograr, porque justo rematamos el comunicado el día de ayer con ese llamado al diálogo para la siguiente legislatura federal, tanto en Cámara de Diputados que en las senadoras, y confiamos que a partir del diálogo con esta nueva legislatura pues podamos tener un resultado de continuidad en cuanto a como institución.
Claro, claro. José Nabor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Nabor.
Estimado Marco Antonio, un gusto saludarte.
Y yo aquí con la felicitación para la institución. Sin duda, Coneval ha hecho un trabajo muy importante y precisamente yo te preguntaría, están por, ya cumplieron 19 años, entrarían para ir por el 20º, pero yo te preguntaría, hoy estamos viviendo un contexto en el que podría cambiar el estatus actual de distintos órganos, y que en el caso de Coneval me parece que sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué pasaría en caso de que esto ocurriera como se está previendo? ¿Qué cambiaría para el Coneval? El Coneval, yo sé que no es un órgano autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión, pero ¿qué cambiaría? Porque pues sería un órgano que estaría supervisando, dándole seguimiento a la evolución de los programas sociales del gobierno desde una institución gubernamental.
De entrada me parece que si se llegase a dar este escenario de culminación en los términos tal y como ahora mismo fue aprobado el dictamen, este proyecto de ley, tendríamos algunos escenarios ciertamente riesgosos. En primera instancia, se podría perder en toda la información que se ha generado en términos de las metodologías de evaluación de los programas sociales, porque pudiera plantearse el escenario hipotético que INEGI, al ser el generador de la ENIC, de la ENOE, que son encuestas que utilizamos desde el lado de pobreza, ciertamente al día de hoy el INEGI no tiene ninguna área especializada en términos de evaluación de política pública o de monitoreo de los programas federales o inclusive estatales y municipales. Y es ahí donde radica justamente la relevancia del Coneval y la muy buena diferenciación en cuanto a nuestras actividades normativas que tenemos como institución. INEGI sí como un organismo autónomo y el Coneval efectivamente como un organismo descentralizado. Y ese es otro de los argumentos que señalamos en el comunicado de prensa el día de ayer. Sí, Coneval aparece en la Constitución a partir de un decreto de ley que se publicó el 10 de febrero de 2014, pero nunca se expidió una ley secundaria que tendría que haberse aprobado en el Senado de la República para que nos diera cuerpo normativo y una vida como organismo autónomo al 100%. La realidad es que a lo largo de estos 19 años de existencia del Coneval, pues nos seguimos manteniendo como un organismo descentralizado, perteneciente en su momento al sector de desarrollo social, ahora dependientes de la Secretaría de Bienestar. Entonces, uno de los planteamientos, de los argumentos que esperamos poder compartir con la siguiente legislatura es justamente ese. Coneval ha funcionado toda su existencia institucional como un órgano descentralizado. Consideramos, a partir de toda esta información que generamos y las metodologías de pobreza y de evaluación en monitoreo, pues que podríamos continuar perfectamente nuestra vida institucional como un organismo descentralizado, ya que, sin lugar a dudas, me parece que la información que generamos es de una importancia relevante para la siguiente planeación que derive al Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente administración federal.
Estamos platicando con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches.
Estimado Tocayo, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, aunque sea en estas circunstancias, porque el Coneval ha sido muy útil para esa medición de pobreza multidimensional. Sabemos cómo realmente qué tipo de pobreza hay. Incluso cuando hay buenas notas las dan, cuando hay buenas notas del gobierno, cuando hay distintas evaluaciones de los programas sociales también lo dicen. Esto les ha dado su descentralización, que en efecto no es autonomía, por eso no se le ve el caso realmente que ustedes estuvieran en esta extinción de órganos autónomos, que bueno, no se le ve el caso para nada a ninguno, pero en el caso de ustedes ni siquiera los conocen bien, porque son un órgano descentralizado, que han hecho una metodología que es totalmente creíble, que no tienen una autonomía plena, pero es como si actuaran totalmente distintos del gobierno. En fin, como que obviamente no les preguntaron para nada a ustedes cómo eran, cómo estaban constituidos.
Bueno, ciertamente no tuvimos ninguna comunicación previa. Efectivamente, desde el 5 de febrero que se hizo público este proyecto de ley que mandó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, teníamos como objetivo que se pudiera haber tenido esta discusión en la siguiente legislatura, como en algún momento se había planeado, mencionado. Pero bueno, se da de manera acelerada esta discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada, las últimas dos semanas en realidad, y bueno, justamente lo que, por eso reitero, planteamos en el comunicado es esta oportunidad de diálogo, porque me parece algunos aspectos también puntuales. El proyecto de ley manifiesta en su exposición de motivos la no aplicación de austeridad. Ciertamente desde el 2019 para acá, el Coneval se ha pegado en su totalidad a la Ley Federal de Austeridad Republicana, por poner un ejemplo, y bueno, en este otro supuesto de duplicidad de funciones, que ya lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, pues hay una clara diferenciación en cuanto a las obligaciones normativas que desarrolla el INEGI y que desarrollamos aquí en Coneval. Y yo a esto le añadiría, mi estimado Tocayo, si me permites, pues también destacar el trabajo del equipo técnico del Coneval. La verdad es que somos una institución muy pequeñita, de casi apenas 200 personas, en cuatro áreas: la administrativa, la de monitoreo, la de evaluación y pobreza, y deseo reconocer a este gran equipo de trabajo que está detrás de todos los informes, documentos, indicadores que siempre he tenido, y les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes, pero es sin este equipo de trabajo en el Coneval, la verdad es que no se podría generar con tan poquito capital humano una cantidad tan fuerte de documentos e informes. Y también debo decirlo, también la gobernanza que tenemos como institución, pues es muy atípica. Me atrevo a decir que somos la única entidad gubernamental que no tiene comisionados o algún otro mecanismo de gobernanza, sino consejeros académicos. 6 consejeros, 4 consejeros, 2 consejeras mujeres, que están en una vida académica en su totalidad, pero que a través de una votación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social fueron integrados a la Comisión Ejecutiva de Coneval. Ellos 6 y tu servidor, sí, pues tomamos las decisiones también en cuanto a metodologías, lineamientos y demás. Entonces, esta configuración, que ciertamente pues, nos hace una institución atípica, es la que nos permite generar toda esta información.
Pues, Seif, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Ojalá les hagan caso, yo lo dudo. Pero vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en el...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y el tema de la relación comercial entre México y Estados Unidos, que ha tenido mucha tensión en los últimos tiempos. Bueno, pues una parte de ella tuvo que ver con una carta que envió la National Association of Manufacturers. Es una carta que los manufactureros, las empresas más importantes de ese país, enviaron a el secretario de Estado de ese país sobre la reforma judicial. Preocupaciones muy intensas en torno a este problema, y de ello platicamos con Kenneth Smith, experto en materia de comercio internacional.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues hoy la NAM, la National Association of Manufacturers, que ya me dirás tú qué tan importante es esta asociación, pero agrupa a varias asociaciones, es como una especie de concamín, por lo que entendí. Él manda una carta a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, manifestando su preocupación por la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, diciendo que México sí es soberano de modificar la Constitución, pero que estaría violando sus derechos en el marco del T-MEC. ¿Qué tan preocupante lo ves? Porque sí les dice, bueno, se viene la negociación en 2026 y ustedes están haciendo esto ahorita.
Sí, mira, sin duda es una señal fuerte del sector privado estadounidense. La National Association of Manufacturers agrupa a las principales industrias manufactureras de ese país, que tiene un peso político importante y un gran papel en términos de generación de empleo y contribución al PIB de Estados Unidos. No solo ellos firman, sino también muchas otras asociaciones. Hay 9 asociaciones, entre ellas la Coalición de Industrias de Servicios, el Consejo de Empresas del Sector Químico, de Alta Tecnología, Tecnología Médica, etcétera. Entonces, es un grupo importante que está enviando la señal de la preocupación con las reformas que se están fraguando en este momento, que se están considerando, muchas de ellas ya siendo dictaminadas en la Comisión de Puntos Institucionales, en la Cámara de Diputados en México, y que sí, sin duda, cuando hablamos de la reforma al Poder Judicial, de entrada, sabemos que puede haber un impacto negativo en términos de la imparcialidad digamos de la justicia en México al obligar a que los jueces tengan que ser electos por voto popular, qué tipo de presupuesto para dichas campañas van a manejar, van a tener que hacer compromisos con el sector privado, con intereses digamos no siempre tan transparentes. Y en el TEMEC, en específico, el artículo 29.4 sobre la revisión y apelación de decisiones que tomen los gobiernos, establece que las partes deben mantener tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir actos administrativos que serán imparciales e independientes de la autoridad encargada del acto administrativo. Es decir, no pensemos que no hay una mención específica sobre la importancia del Poder Judicial, las Cortes y el papel que toman en el Estado de Derecho el Poder Judicial en cada uno de los países miembros del TEMEC. Entonces, dependiendo de cómo se implemente esta reforma, si es que se aprueba, sí puede ser violatoria de los principios que se establecen en el tratado y puede haber cuestionamientos por parte de Estados Unidos y de Canadá. Lo mismo pasa con la reforma que están impulsando para permitir restricciones adicionales a la importación de maíz transgénico, también lo que hemos escuchado de que podría ser la reforma energética, y por supuesto esta iniciativa de tratar de desaparecer los órganos constitucionales autónomos también sería violatoria del tratado. Entonces tenemos una carga importante aquí de temas que resolver para no entorpecer la relación comercial con nuestro principal socio y obviamente llegar al 2026 para refrendar el tratado, no para entrar en una dinámica de solución de disputas muy complicada.
Este tema de la reforma judicial es un tema que ha venido preocupando mucho a firmas financieras internacionales, nacionales, a los sectores privados en México. ¿Qué tanto esta reforma judicial puede llegar a complicar de manera directa y específica la relación con Estados Unidos y con Canadá, con Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial? Nos hablabas de la posibilidad de que en el caso eventual de que tuviera triunfo Donald Trump, ¿qué escenario vislumbrarías? Y en el caso contrario, que ganara Harris, ¿qué es lo que pasaría? Si nos pudieras dar una combinación de este tipo de comentarios.
Sí, mira, yo te diría que en específico sobre la reforma al Poder Judicial, tanto republicanos como demócratas se han pronunciado en contra, es decir, de que haya cambios sustantivos que pudieran afectar a la impartición de justicia en México y hacerlo menos transparente y sujeto a decisiones arbitrarias o donde haya una injerencia excesiva por parte de actores económicos, ya sea privados, el propio Poder Ejecutivo, etcétera. Entonces, ahí sí hay un consenso, gane quien gane en Estados Unidos, si esta reforma al Poder Judicial se aprueba, de inmediato no tienes una situación, me puedas decir, por el hecho de haberla aprobado ya hay una violación del tratado, pero todo va a darse con base en los hechos, es decir, lo que derive de esta reforma al Poder Judicial, si empezamos a ver sistemáticamente decisiones arbitrarias, poco transparentes, que no sean conforme a derecho, es decir, favorezcan o discriminen a favor de ciertos actores económicos y sobre todo que discriminen contra de empresas extranjeras, ahí es donde tú puedes empezar a ver una reacción fuerte por parte de nuestros socios comerciales. Además, sí hay un factor importante que se ha reflejado en los mercados en el momento que se anunció esta reforma, en el momento que se dio, digamos, que se supo que iban a tener una mayoría calificada en el Congreso, pues hubo un impacto en los mercados, porque esto afecta la confianza que pueden tener a largo plazo los inversionistas de qué tan seguros están sus inversiones en México. Estamos viendo en este momento inversión que llega a México, anuncios positivos de inversión en los próximos 3 años. No debemos estar nosotros mismos metiéndonos en pie con una reforma que si se aprueba en los términos que lo presentó el presidente López Obrador, pues hay muchísimas lagunas en términos de la claridad de cómo se va a llevar a cabo la construcción de este nuevo Poder Judicial y la impartición de justicia en México. Y obviamente con una administración Trump, si llegara a ganar, pues tienes ahí la presión que hemos visto en los últimos días de lo que está diciendo el presidente Trump, que va a mezclar los temas comerciales con migración, con seguridad, con el tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China y el rechazo de Estados Unidos de productos chinos que se produzcan en México y se exporten a Estados Unidos, lo cual, si Estados Unidos toma decisiones unilaterales de bloquear las exportaciones mexicanas que cumplan con el T-MEC a Estados Unidos, pues habría incurrido en una violación del tratado. Entonces, es una situación delicada. Yo creo que tampoco todo es miel sobre hojuelas si gana la administración demócrata, es decir, si llega la presidencia Kamala Harris, porque hay muchos temas en la bandeja de los temas por resolver en materia de maíz, en materia de energía, y un énfasis muy fuerte de los demócratas en el tema de favorecer a los sindicatos, ¿no? Entonces, habría mucha presión por ese lado. Pero tenemos un tratado que está funcionando. Lo que tenemos que hacer aquí al 2026 es cumplir al pie de la letra lo que ahí se establece.
Oye, y precisamente en materia de maíz y de agricultura, ¿hay otra amenaza ahora de modificar el artículo transitorio, el quinto transitorio me parece que está aprobando o quieren aprobar Morena, para que ya no se pueda importar maíz transgénico para consumo animal y industrial más que desgranado, no en grano? Y el otro día nos decía el director del Grupo de Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, que esto eleva los costos, genera problemas desde revisión, desde tóxicos, porque no es tan fácil estar vigilando el maíz cuando está desgranado y no cuando viene en grano completo, el costo de romperlo, y que eso también violaría el T-MEC. Ahí viene este panel ya, el que ya tendrá la resolución, ¿ya no se vería afectado por esto? ¿O sí, dirías, se añade a las quejas de Estados Unidos?
Sí, la verdad te diría que es un doble golpe, porque de por sí ya el gobierno de México está cerca de perder este panel por tratar de restringir el uso del maíz genéticamente modificado que se importa de Estados Unidos para que no se puedan producir tortillas a partir de dicho maíz. Pero no hay una justificación científica, una justificación que identifique claramente que hay un daño a la salud si se consume este maíz de la manera en que lo quiere restringir el gobierno de México. Entonces, llevan todas las de perder ese panel, y esto que se está presentando en la reforma específica constitucional que mencionas es aún peor, porque ya establece una restricción a la importación, ya no es nada más el uso, ya estás estableciendo que tiene que ser maíz quebrado. Tiene toda la razón Juan Carlos Anaya cuando señala que de entrada es económicamente no viable hacer esto, porque incrementa los costos, tienes que tener quebradoras, no todo el maíz quebrado se puede utilizar de la misma manera en los procesos agrícolas, industriales y pecuarios que el grano que se exporta sin quebrar, y por lo tanto vas a generar desabasto y una disrupción importante en las cadenas de valor que utilizan ese grano. Segundo, está esta violación directa al tratado, porque nuevamente impones una restricción a la importación sin ninguna justificación. El argumento de que es para que no pueda germinar ese grano, este argumento existe desde hace 30 años y es por ello, nuevamente, tenemos ya un marco regulatorio muy fuerte con la ley de seguridad de organismos genéticamente modificados, con la CIBIOGEN, con la Comisión Intersecretarial que analiza y hace la trazabilidad de todos estos productos justamente para evitar que suceda ese cultivo, digamos, de maíz transgénico en México. Entonces, esta reforma viola el T-MEC y además está ignorando que ya tenemos un marco regulatorio que nos protege contra cualquier tema que pudiera preocuparnos desde el punto de vista ambiental.
Cierto, Kenneth. Tenemos un minutito, pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo último que se sabe respecto de este tema del maíz transgénico en tiempos calendario?
Mira, se espera que más o menos para noviembre pudiera ya dar a emitir su reporte final el panel. Como sabes, una vez que se emite el reporte final, si es desfavorable para México, México tendrá 45 días para acatar las instrucciones del panel, es decir, modificar las medidas que haya tomado que no estén de conformidad con el tratado. Y si después de 45 días no ha habido ninguna modificación por parte del gobierno de México, Estados Unidos podría imponer represalias. Entonces, para finales de año ya tendríamos claridad sobre qué es lo que podría estar sucediendo en este caso, y pues obviamente le podría pegar a los productos de exportación agrícola mexicano con represalias.
Pues Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC y experto en temas de comercio exterior, muchísimas gracias como siempre por la entrevista, Kenneth.
Gracias, Kenneth.
Les agradezco muchísimo todas sus órdenes.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y como si nos faltara algo, pues resulta que se registraron temas de salud preocupantes como el de la viruela del mono. Este tema en muchos sentidos preocupó y llevó a la alerta en distintas entidades del país. Por eso platicamos en su momento con el doctor Alejandro Macías. Él es un experto infectólogo que siempre nos ayuda a entender estos temas. Vamos a escuchar a Alejandro Macías.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
Bien, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, pues queremos tocar base contigo en torno a esta viruela del mono. Hay una alerta de la Organización Mundial de Salud. Dicen aquí en México que no nos preocupemos, pero sí hay casos. Y el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, hoy emitió un comunicado diciendo que ante cualquier síntoma vayas y acudas a una clínica del IMSS. ¿Qué? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? A ver, ¿qué nos puedes decir?
Sí, mira, hay que ser ecuánimes. Primero, la viruela del mono la tenemos con nosotros desde 2022, no es nueva. México es de los países que ha reportado más casos, más de 4,000. Ahora, la alerta que emite la Organización Mundial de la Salud es por el cambio que está habiendo en el África, puesto que ha cambiado el virus tipo 2, que es el que tenemos, por el virus tipo 1. Hay que decir que en América, en toda América, no ha habido un solo caso todavía de virus tipo 1. Ese es un virus más peligroso que el tipo 2 que tenemos. Se transmite más con más facilidad, porque el tipo 2 se transmitía básicamente por relaciones sexuales, en su gran mayoría. Este parece transmitirse con más facilidad de piel a piel, inclusive por gotitas de saliva, y afectar más a los niños. Entonces, bueno, es una situación, digamos, no de alarma, pero es una situación de alerta. No se va a desencadenar una pandemia como COVID-19 de ninguna manera, pero sí nos puede poner en vilo en las instituciones de salud.
Sí, doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas, Marco, a sus órdenes.
Pues ahora sí que me gustaría que nos dieras un poquito de antecedentes de esta viruela. ¿Dónde se origina? ¿Los portadores principales originales son los primates o no? Hay quienes dicen que son otro tipo de animales. Si nos puedes contar un poquito, por favor.
Sí, mira, los portadores realmente son los mamíferos inferiores, ratas, ardillas, en el África. Y se llamó del mono porque se descubrió por primera vez en unos monos que importaron de Singapur a los Países Bajos, y ahí lo detectaron. Pero no es que los huéspedes, digamos, sean los monos. Ahora, hay que decir que una cosa pasó. Por primera vez los que tenemos más de 50 años tenemos una ventaja, porque a nosotros nos pusieron de chiquitos la vacuna de la viruela. En el mundo se dejó de poner la vacuna de la viruela, que es un virus muy parecido, por ahí de los 80, a mediados de los 70. Pero los que tenemos la vacuna de la viruela, que tenemos más de 50 años de edad, estamos razonablemente bien protegidos. Okay. Hay una vacuna, pero en México todavía no se tiene esa vacuna. Yo creo que eventualmente la vamos a tener, porque no creo que es un virus que vaya a desaparecer. Este es un virus que seguramente va a estar con nosotros durante muchos años, aunque entre a cuentagotas, pero finalmente no lo vamos a quitar así como así. Y creo que eventualmente México ya tiene que ir haciendo fila para comprar una vacuna y vacunar al menos a las personas de más alto riesgo.
Que en este caso, ¿qué no serían los adultos mayores? Porque la mayoría estaríamos vacunados. ¿Quiénes serían los de alto riesgo?
Sí, mira. Los que tenemos más de 50 años ahora tenemos ventaja, Mari Carmen. Pues sí. Es la primera vez en la vida que no.
Sí, aquí bueno, mal.
Pero hay lo que se llama, para no poder vacunar a todo el mundo, porque tampoco México se va a poner a vacunar a 80 millones de mexicanos que puedan tener más de 50 años. Hay lo que se llama vacunación en anillo, que es cuando se detecta un caso, se vacuna alrededor de ese caso todos los posibles contactos que haya tenido, y eso reduce mucho la cantidad de vacunas que se necesita. Yo creo que eventualmente a eso podemos llegar. Ahora, vamos a suponer que no llega esa viruela a México, la viruela tipo 1, que es la que se está diseminando poco a poco en el África. Vamos a suponer que nunca llega y que compramos la vacuna. No pasa nada, más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, y no necesitaríamos una cantidad inmensa de vacunas. Si vamos a vacunar en anillo, podemos tener poca.
Claro, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Parece que pasó por algún lugar en donde se interrumpió la comunicación, pero nos está diciendo que hay que tomarlo con relativa calma. A ver si ya te escuchamos, doctor.
Sí, ¿se fue el sonido?
Sí.
Pero ya te recuperamos.
ya está recuperado. Sí, tendríamos, insisto, la necesidad quizá de hacer esa vacuna en anillo, que entonces es una muy gran cantidad de vacunas. Yo creo que México va a tener que comprar vacunas tarde o temprano.
Pues oye, sí, en cuanto a los síntomas, sí, ¿cuáles son los síntomas primeros? Porque hoy dice la Secretaría, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante los síntomas de una clínica, ¿cuáles son los síntomas de la viruela del mono?
Actualmente tenemos la viruela tipo 2, esa generalmente se transmite por relación sexual, generalmente empieza por fiebre y unas ronchas alrededor de los genitales frecuentemente o en la cara, y además ganglios en el cuello. Esa es la que tenemos. Yo creo que tendríamos que esperar a que la autoridad nos dijera cuando entre la viruela, ya propiamente la viruela del tipo 1, no ha entrado. Y en ese caso, ya tendríamos el riesgo prácticamente todos. Menos, te digo, yo creo que tendríamos al menos una inmunidad parcial a los mayores de 50 años. Pero es que antes son fiebre, ronchas que se llenan de pus y luego hacen una costra y pueden ser pocas o pueden ser muchas, inclusive se pueden diseminar en todo el cuerpo.
Pues hay que estar muy pendientes de esto, doctor Alejandro Macías, pero yo quisiera aprovechar para preguntarte otro tema y que tiene que ver con el herpes zóster, para el cual hay una campaña y hay pues ya muchas personas que se están vacunando. ¿Qué tanto está afectando a la población esta enfermedad?
Herpes zóster es una enfermedad muy seria. Hoy te estaba hablando de las ventajas de los que tenemos más de 50. Bueno, una de las desventajas es el herpes zóster, ¿eh? El herpes zóster es una enfermedad que si tienes más de 50 años te va a pegar, porque te va a pegar con muy buena probabilidad tarde o temprano. Y es una enfermedad extraordinariamente dolorosa y frecuentemente deja un dolor por décadas. A veces nunca se quita. Entonces es conveniente todos los que tengan más de 50 años de edad ponerse la vacuna del herpes. Por desgracia no la tienen las instituciones de salud, hay que comprarla. Pero yo creo que es una buena inversión, el que su economía se lo permita. Vale la pena que haga esa inversión, se pone en dos dosis, pero es una vacuna muy buena, tiene una eficacia superior al 90%. Y si tú llegas a vivir 80, 90 años, la probabilidad que llegues a tener el herpes zóster es arriba del 80, 90%.
Oye, porque yo tengo el caso de una conocida vacunada con refrendo, con refuerzo, y de todas maneras le acaba de dar herpes.
Ah, ok. Mira, había otra vacuna, Mari Carmen. Había la vacuna de virus vivos. Ahora hay una vacuna nueva, ya tiene en México cerca de 2 años, una cosa así. Esa es una vacuna que se llama con adyuvante. Es una vacuna mucho más inmunogénica. Que esta vacuna nueva, la que se está poniendo desde hace 2 años, tiene una inmunidad mucho mayor. Se siente, ¿eh? Cuando te la ponen, tienes un buen dolor en el hombro. A mí me dio fiebre 2 días. Pero vale la pena, ¿eh? Y esa nueva vacuna es superior a la vacuna con la que se contaba antiguamente. Entonces sí puede ser que alguien que se vacunó hace más de 2 años con la vacuna del zóster, de todos modos pueda tener zóster, ¿eh?
Pues sí, y me imagino que va a ser como en el caso del COVID, que aunque uno se vacune, pues no necesariamente va a impedir que no se infecte uno, y lo que va a impedir es que tenga tal vez un mayor grado de gravedad.
Sí, tienes toda la razón, Marco, ya casi eres doctor.
De tanto hablar contigo.
Sí. La vacuna no es nada más para no enfermarse, es para no ponerse grave. Y también si te llegas a enfermar a pesar de estar vacunado o vacunada, inclusive, de acuerdo con la vacuna anterior, aunque te enfermes, la probabilidad de que tengas neuralgia posherpética, o sea, que te quede un dolor por muchos meses o por el resto de tu vida, es sustancialmente menor, aunque te enfermes. Entonces, bien dices, no es nada más para no enfermarse, es para no ponerse muy mal y para que no te deje un dolor a veces de por vida.
Pues, doctor Alejandro Macías, infectólogo, muchísimas gracias, como gracias, siempre, doctor, que nos da las entrevistas. Muy amable con tu tiempo. Gracias.
Gracias. Cuídense.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos su atención en este día especial y le agradecemos también a nuestro equipo de producción, con Diana Cepeda, Cindy Sánchez, a Charlie González y también a Arturo Rodríguez aquí en los controles. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Hasta mañana.
Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.